De la oscuridad de los túneles del Campus de la Justicia a la transparencia en forma de declaración de bienes abierta a todos. Esperanza Aguirre y sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid anuncian para los próximos minutos la publicación en Internet de todos sus bienes. Será muy interesante bucear en esos folios y descubrir si Aguirre llega o no a final de mes, aunque lo que realmente es importante y nos inquieta y no va a ser fácil de probar es si los datos que hoy debe dar a conocer el Partido Popular coinciden o no con los que deben registrar por obligación los concejales al inicio de la legislatura y que ahora mismo están guardados en un sobre lacrado en el interior de una caja fuerte.
Javier Casal. La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Que se sienten de una vez y que se dejen de batallas políticas absurdas que no benefician a los ciudadanos. Comunidad de Madrid y Ayuntamiento siguen a la gresca por el asunto de la MT y el dinero que Carmena no pone para que el metro funcione y sus autobuses se renueven. Este asunto ya ha pasado de cansino a irresponsable. Irresponsable porque está en juego la calidad de un servicio público fundamental para la movilidad de la ciudad. RQR, esta tarde el consejero de Transportes, Pedro Royán, ha vuelto a acusar al ayuntamiento de no pagar lo que debe pagar al consorcio. Nada nuevo. El ayuntamiento insiste en que ellos no se niegan a poner el dinero que sea necesario encima de la mesa si se garantiza, por ejemplo, la renovación de la flota. Unos quizá por inexperiencia y otros sobrados de ella y expertos en el juego político están, la verdad, jugando ahora mismo, poniendo en riesgo los intereses de todos los madrileños. Ojo que llevamos así ya una semana y las posturas tampoco han cambiado demasiado. Yo me pregunto, ¿está tan lejos la Puerta del Sol del Palacio de Cibeles? Nadie puede o nadie quiere poner una solución cuando, visto lo visto, una de las partes, por ejemplo, no se está negando a ampliar su aportación económica. En fin, parece que al fin el viernes, y no será por días, se van a ver las caras.
Tenemos convocado una reunión para este viernes por la tarde, desde hace unos días, y desde luego nuestra total y absoluta predisposición a negociar con la aportación igual que la que el Ayuntamiento de Madrid efectuó el año anterior. Lo que se hará es dar cumplimiento al vigente convenio. Si el Ayuntamiento de Madrid lo que quiere es renovar su flota, lo que tiene que hacer es poner dinero encima de la mesa, porque nadie prohíbe al Ayuntamiento de Madrid tomar la decisión de comprar uno o 51 autobuses propulsados por gas.
Esto dice el consejero, el Ayuntamiento, que el dinero lo quiere poner. Bueno, honestamente, y por mucho que pueda favorecer al espectáculo mediático, la imagen que están dando las dos administraciones en este asunto es como poco manifiestamente mejorable. Y mira que unos y otros se cansan de decir una y otra vez que gobiernan para los madrileños. Más bien parece que lo hacen pensando en el calendario y en una fecha, el 20 de diciembre. 7 de la tarde y 24 minutos. Cristina Cifuentes anuncia un acuerdo con los sindicatos y escenifica la paz en la función pública sin la presencia de las centrales sindicales y a las puertas de una huelga que se anuncia para este mes de noviembre en el SUMA. En realidad, lo que se ha presentado esta misma tarde son una serie de garantías laborales para los funcionarios, también a pocas semanas de unas elecciones que ya habían sido aprobadas semanas atrás por el Consejo de Gobierno. Isabel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, como por ejemplo la subida de un 1% del sueldo de los funcionarios, la recuperación del sexto día de libre disposición o la devolución de la paga extra que perdieron en 2012, un 25% la nómina de este mes, otro 25% a principios de 2016 y el 25% restante en función de la disponibilidad presupuestaria antes de enero de 2017. Un pacto que, como ha recalcado la presidenta Cristina Cifuentes, es el primero en más de 8 años entre comunidad y sindicatos sobre los trabajadores públicos.
Y en virtud a este acuerdo, que es la primera vez en 8 años, en los últimos 8 años, que se llega a un acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Mesa General de Negociación, que devuelva y que sitúe a los trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores públicos del Estado.
El acuerdo se va a formalizar en los próximos días con Comisiones Obreras, UGT, CESID y CESIF, que por cierto no han estado presentes en la rueda de prensa de esta tarde en la Puerta del Sol.
Javier Díaz Toril, secretario general del sector autonómico de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no les han invitado al acto de esta tarde?
Pues no lo sé, pero vamos, tampoco le doy mayor importancia. Yo creo que no, en cualquier caso no deberíamos de haber estado. No veo la necesidad de que estemos presentes en ese acto. en cualquier caso.
Más allá de una cuestión formal, ¿ustedes están satisfechos con el acuerdo que en principio se ha alcanzado?
No, a ver, no hay... El grado de satisfacción no es ni grande ni pequeño. Este acuerdo lo único que viene es a reconocer y restituir derechos que mediante ley el gobierno del Estado y el gobierno de la Comunidad de Madrid había sustraído, quitado a los empleados públicos, violentando la negociación colectiva y gobernando los derechos de los trabajadores como si fuésemos sus meros pantomimas, maniquís, ¿no? Y entonces hoy lo que hemos hecho es recuperar parte de esos derechos. No todos, todavía en el acuerdo está previsto que hagamos un calendario para seguir viendo cuestiones de empleo, de IT, de jornada laboral, ver más cosas que para seguir restituyendo lo que nos vienen quitando de estos últimos años.
Una última cuestión, señor Díaz Toril. ¿Ha habido un cambio de talante, de entendimiento entre las centrales sindicales y el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid desde la llegada al poder de Cristina Cifuentes?
El cambio yo creo que viene motivado por las elecciones del 20 de diciembre. Después del 20 de diciembre no sé lo que pasará. Es una incógnita.
Pues Javier Díaz Toril, secretario general del sector autonómico de Comisiones Obreras, gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Por cierto, ya digo que esta paz puede verse alterada por un conflicto laboral que está bastante calentito. Los trabajadores de urgencias del SUMA han convocado 3 días de paro en noviembre y otros 3 en diciembre ante la falta de respuesta del nuevo consejero de Sanidad con el que se reunieron hace un par de semanas para denunciarles las carencias con las que trabajan. Nicolás Riera es portavoz de SUMAT.
Es una cosa insólita, es una huelga, cerrar. El patrón lo que cierra es centros de trabajo para no tener que cubrir las ausencias. Durante toda la huelga, desde el lunes al domingo, y con más intensidad, los 3 días de puente.
Y el otro conflicto laboral que puede afectar a otra empresa importante, la AMT, cuyos sindicatos, a raíz del conflicto que mantienen Ayuntamiento y Comunidad, han anunciado esta mañana, tras reunirse con el PSOE, que ya tienen preparado un calendario de movilizaciones.
Hemos decidido un calendario de movilizaciones que irán dirigidas al partido que gobierna en estos momentos la Comunidad de Madrid, que es el PP, irán hacia Génova y hacia el Consorcio General de Transportes, que es donde han partido los recortes para la AMT.
Alguna cuestión más del día. La Comunidad de Madrid mantiene sus ayudas a los ayuntamientos para que puedan celebrar sus festejos taurinos. Aumenta un poquito la partida y esto en esto está visto también que Cifuentes y Carmena tampoco bailan al mismo compás. Información de Alberto Pozas.
La mayor parte de estas subvenciones son para aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes que las hayan solicitado. En total, 101.000 euros repartidos en 68 ayuntamientos madrileños. El que más se lleva es Robledo de Chavela con 3.330 euros y el que menos Colmenarejo con 97. Dinero que adjudica la Consejería de Presidencia, de la que depende el Centro de Asuntos Taurinos. El objetivo, según la normativa, es financiar acciones dirigidas al apoyo y fomento de actividades taurinas. La mayor parte se concentra en la Plaza de Toros de las Ventas, pero, dice la comunidad, no pueden ser ajenos a la actuación de las corporaciones locales a la hora de dar impulso y desarrollar la fiesta de los toros. Este año el gobierno regional ha dado 3.000 euros más en este concepto que el año pasado. Mucho menos dinero es el que se destina a las asociaciones sin ánimo de lucro, también por promocionar la actividad taurina. 24.800 euros en total por los más de 65.000 que se dieron en 2012. Aquí la que más se ha llevado ha sido el Foro de la Juventud Taurina, 2.480 euros.
Bueno, no hay semana en la que descansemos. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal,
ha pasado
Fabián?
De los presupuestos, ¿no?, a la declaración de bienes de los concejales del PP, del Ayuntamiento de Madrid, incluida Esperanza Aguirre, acaban de abrirse al público, por decirlo de algún modo.
Sí, estamos haciendo el primer vistazo.
Y lo que estamos viendo son los folios tal cual se han publicado.
Exactamente. Y ya hemos visto alguna cosa curiosa.
Pues creo que no encuentres tú.
Antes de lo económico, solo como curiosidad, Esperanza Aguirre, licenciada en Derecho con 9 matrículas de honor, o sea, uh-huh. Eso para empezar. Pero ya entrando en lo económico, por ejemplo, declara 9 casas abandonadas incorporadas en una finca en la provincia de Salamanca. Es propietaria del 50%. Tiene otro 50% en otra finca también en Salamanca y también un 5% de un piso en Madrid. Declara 4 cuentas corrientes, 3 en Bankia, una en el Banco Santander, con un saldo medio anual que más o menos, echando así la cuenta de momento a ojo, unos 50.000 euros saldrían. Pero luego además hay cosas curiosas como, por ejemplo, una acción de un club de golf. La acción del club de golf que la adquirió en el año 2007... por valor de 24.000 euros.
Es cara la acción, ¿eh?
Es cara la acción, es una, pero tiene un Toyota Verso también.
Conocido por todos.
Y luego además, por último, declara 145 trofeos deportivos de plata valorados en 2.100 euros y un ajuar de 90.150 euros.
No sabía yo que se declaraban también los,
sí, es el primer,
trofeos logrados.
El primer vistazo de Esperanza Aguirre, y bueno, hasta que vayamos con más detalles el respecto al resto de concejales, el que sí sabemos que el que más declara, el que más tiene, es Pablo Cabero, con 6 millones de euros en fondos de inversión.
No está mal. Bueno, Antonio Martín tiene trabajo para rato con esos folios. Gracias, un saludo. Buenas tardes. Son las 7:30, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar, no de golf, sino de Bicimat.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Uf, tengo que vender mi casa. Y con los tiempos que corren...
En Maya Consulting Inmobiliario vendieron la mía. Me guiaron en todo el proceso. Hasta tenía los compradores.
¿Con quién?
Con Maya Consulting Inmobiliario. Oficinas en Leganés. MayaConsulting.es o 91-481-0853.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Atención, ante las discusiones sin solución de los defensores del sistema iOS y los defensores del sistema Android sobre cuál es mejor, más bonito y más potente, Ser Madrid Sur desea comunicar que ha desarrollado una nueva aplicación para Android. De esta forma, los usuarios de smartphones Android y iPhone tienen a su disposición Ser Madrid Sur en sus dispositivos móviles y además de escuchar la radio líder, pueden seguir entretenidos opinando y discutiendo qué sistema operativo es mejor.
Nuevas aplicaciones Ser Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
Cortar, teñir, peinar, basta ya. Busca tu estilo propio, cómodo y atractivo en Javier Glodosindo Estilistas. Estilismo de autor, cultura, música, exposiciones. Descubre la peluquería inquieta. Ramón y Cajal 19, Getafe. Síguenos en Facebook.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Siete de la tarde y 34 minutos. Sabíamos que el servicio funcionaba mal, pero hoy ponemos cifras al descontento de los madrileños sobre Bicimat.
La Ventana de Madrid.
Borja González de Mendoza, socio fundador de Sentisys. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, cada mes aquí en La Ventana le pedimos al equipo de Sentisys que mide opiniones y sentimientos en Internet, que nos evalúen pues el estado de alguna cuestión de actualidad que afecta directamente a Madrid o a la Comunidad de Madrid. En definitiva, ¿qué se dice en las redes sociales y cuál es la percepción sobre determinadas cuestiones y cómo las interpretan los usuarios de Twitter? Borja, esta vez os hemos pedido que digamos, controlaréis durante un tiempo, ¿no?, durante varias semanas, el servicio público de alquiler de bicicletas, Bicimat, y el titular que habíamos adelantado esta mañana a primera hora en RadioMadrid.es parece bastante contundente porque la mayoría de comentarios son muy críticos con el servicio, ¿no?
Sí, más, digamos que, bueno, el 86% de los comentarios sobre el servicio, en concreto sobre la calidad del servicio, fundamentalmente, son negativos por parte de los usuarios.
O sea, que 8 de cada 10 comentarios que se mueven cada día en la red y que hablan de Bicimat están criticando alguna de las cuestiones del funcionamiento de este servicio, ¿no?
Sí, el 86% son negativos y de cada 10, el 31%, digamos que son comentarios que... son dudas o quejas o demandas que tienen los clientes. Nosotros los catalogamos como comentarios que tienen que ver con la atención a clientes. Y otro 12% hablan en concreto de los desperfectos que tienen las bicicletas, ¿no? O sea que entre los dos serían casi la mitad de los comentarios hablando de la calidad del servicio como titular.
Sí, ahí voy. Una idea a priori buena, pero que no termina de funcionar por un factor que es clave, que es la calidad del servicio. Y aquí, y es cierto, ¿no?, que la medición se realiza justo tras el anuncio de la empresa de la posible quiebra. Aquí digo, se aprecia una preocupación por la situación financiación de esa empresa, por el contrato con Bonopark y naturalmente también por el estado de esas bicicletas.
Sí, al final las redes reaccionan ante determinadas noticias. Uh-huh. En este caso, pues la noticia es que ese servicio quizás Bicimad no está dispuesto a, no está, digamos, en condiciones de seguir prestándolo, y eso evidentemente genera una reacción en las redes. Muy negativa hacia la empresa, pero quizás más negativa incluso hacia la gestión, porque realmente solamente el 9% de los comentarios menciona el nombre de la empresa, que es Bonopark.
Bueno, quizá por desconocimiento o por lo que sea.
Efectivamente.
A partir de aquí, ¿cuántos mensajes habéis analizado, cuántos mensajes ha provocado, ha suscitado en la red Bicimad, y cuántos hacen referencia directa a los daños que sufren las bicicletas?
Hemos analizado más de 7.000 opiniones. Uh-huh. Y más allá de que sean negativas, como decíamos, el 12% hablan específicamente de desperfectos en las bicicletas, y de todas maneras en la conversación total los aspectos que más aparecen son temas como el vandalismo o esos desperfectos, o como incluso algunas de las quejas son no solamente respecto de las bicis, sino de su uso y de cómo a veces provocan incluso más tráfico para los coches.
La medición se realizó, corrígeme si me equivoco, entre el 30 de septiembre y el 1 de noviembre, ¿correcto?
Así es.
¿Hablan más los hombres que las mujeres?
Sí, debe ser que utilizamos más los hombres el servicio.
Quiero preguntar si utilizan más los hombres el servicio de Bicimad o no.
Pues el resultado es muy llamativo, porque uh-huh. es más del 70% de la conversación protagonizada por hombres, por lo tanto podemos concluir que sí que hay más uso por parte de los hombres, por parte de los jóvenes, que curiosamente son los menos críticos, y que podemos concluirlo porque además gran parte de esa conversación entendemos que son de usuarios que están utilizando el servicio.
Uh-huh. Y los jóvenes son menos críticos. ¿Esto tiene algún tipo de explicación?
Bueno, los jóvenes son más activos en redes, tienden más a expresar todo. La gente más mayor, digamos que es más proclive a criticar, y pues la juventud sí detectamos muchos comentarios que están referidos al uso de la bicicleta desde un punto de vista más positivo.
Bueno, Borja González de Mendoza, socio fundador de Sentisys, en un mes nos vemos aquí. Claro, en un mes estamos metidos en plena campaña electoral, así que me temo que hablaremos algo, ¿no?, de al menos de la intención política que tienen los comentarios en las redes sociales durante estas próximas semanas a las puertas de una votación.
Muchas gracias, estaremos encantados.
Venga, gracias a ti. Nos quedan dos minutos. En estos dos minutos queremos acercarnos hasta Medialab Prado, donde a esta hora se está presentando el concurso internacional de ideas para renovar, esto es tal cual, para renovar buena parte de los bancos de Madrid. Hablo de los bancos en los que nos sentamos. Evidentemente ha habido muchas críticas sobre esos bancos unipersonales que se han ido colocando en la ciudad durante los últimos años. Se busca una ciudad más abierta, donde la gente se pueda sentar, por ejemplo, en plazas como la Puerta del Sol. Y yo no sé si de este concurso de ideas que hoy se presenta va a salir alguna idea o no. Felipe Serrano está allí en Medialab Prado. ¿Qué se cuenta, qué se dice? Ha empezado el acto, Felipe. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, el acto está concluyendo ya. De momento lo que sabemos es que los bancos de Madrid van a ser para compartir. El ayuntamiento además quiere que la pieza ganadora se convierta en un objeto de identidad de Madrid. En esa elección, el pliego de condiciones propone el diseño de un único modelo de banco que se adapte a distintos espacios urbanos, como ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Boston. En cuanto a los materiales, deben adaptarse al contraste climático de la ciudad y que, por tanto, transmitan sensación de confort en cualquier época del año. Participan en este acto los concejales de Desarrollo Urbano y de Participación Ciudadana, José Manuel Calvo y Pablo Soto, además del decano del Colegio de Arquitectos, José María Elquiaga, acaba de reclamar, como decías, relación de bancos en la Puerta del Sol, y ha criticado con muchísima dureza las marquesinas antimendigos, un ejemplo, ha dicho, de la crueldad y personas en el diseño urbano de la ciudad. Y un dato curioso, Javier, en Madrid hay 63.000 bancos y hasta 100 tipos y diseños distintos.
Que no está mal. Felipe, gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Nos marchamos sentados. Mañana más Ventana de Madrid, es de las 7:20 y las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten el día. Adiós.